Orense.
Estar informado.
Y Medero, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada martes 21 de enero del año 2020, una jornada fría de nuevo en la provincia de Ourense, con temperaturas bajo cero en muchos puntos, como en Baltar. En ese municipio orensano se ha marcado la mínima de Galicia, la temperatura mínima de Galicia, con 6,8 grados bajo cero, en una jornada con fuertes ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora. Calvos de Randín marcó 6,4 bajo cero, Xinzo de Alimia 4 bajo cero. Como digo, muchas localidades de la provincia amanecieron con temperaturas bajo cero. El frío es intenso, también se nota, y de lo lindo en la ciudad de Ourense. Eso sí, tendremos cielos despejados, brillará el sol, pero el frío que va a continuar también en la jornada de mañana miércoles. El gobierno de Ourense está afrontando la remodelación integral del Jardín del Posío. Es uno de los jardines más bonitos que tenemos en la ciudad de Asburgas. Son cientos de ourensanos los que participan cada semana de ese pulmón de la ciudad. Generaciones y generaciones han pasado por ahí disfrutando de este entorno, y el gobierno quiere ponerlo en valor. Y para ello, ayer se constituyó un grupo de trabajo bajo la presidencia del teniente alcalde Jorge Pumar para desarrollar esa reforma integral del Jardín del Posío, convirtiéndolo en un parque atractivo y cómodo para toda la ciudad y en un referente turístico. Se está trabajando en ello, en un grupo de trabajo formado por personal técnico municipal, un equipo multidisciplinar de definición del proyecto, donde hay personas prestigiosas como el arqueólogo José María Aguileta o la arquitecta municipal Elvira Carregado, que van a trabajar en esa reforma integral junto a los representantes vecinales. Y también el alcalde de Ourense, que por cierto está compareciendo en estos momentos en el salón de plenos, ha anunciado hace 24 horas en una red social vía Twitter que va a proceder a tomar las medidas oportunas para que la antigua cárcel provincial, que está en la calle Progreso, en un estado de desuso absoluto, pues pueda ser la sede futura de la UNED en Ourense. Ese es el proyecto que tiene encima de la mesa Gonzalo Jácome. Es una idea que quiere poner en marcha. Recordemos que la UNED en Ourense ahora mismo tiene sus instalaciones en el barrio de Opino, y su idea es trasladarlo hasta la cárcel provincial. Recordemos que la cárcel provincial siempre fue un proyecto que los gobiernos anteriores intentaban sacar adelante con múltiples usos. Recuerdo a Manuel Cabezas, el exalcalde popular, que pretendía situar allí un centro de bienestar, hablando del termalismo en la ciudad de Ourense. Bueno, pues el nuevo uso que se le quiere dar, y en este caso es por parte del alcalde de Ourense, es convertirlo en la nueva sede de la universidad a distancia en Ourense. Lo que es importante es que se tomen las medidas oportunas cuanto antes, porque un día de estos, tal como está el estado de conservación de ese edificio, un día de esto se cae alguna de las partes. Ya en el gobierno anterior tuvieron que tomar medidas y realizar obras porque se estaban cayendo algunos elementos de ese edificio. Son las 12:34, aquí estamos en Herrera en Cope Ourense, y queremos hablar de la Semana de la Teología. Es todo un clásico en Ourense, cuando empieza el mes de enero, con ponentes prestigiosos, con temas muy interesantes sobre la vida de la Iglesia. Y este año pues se va a vivir nada más y nada menos que su 12ª edición. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que don Francisco Pernas, que es el vicario pastoral de la diócesis de Ourense, quien está preparándolo todo para que sea, como siempre, un éxito. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, como dices tú, pues ultimando los detalles para que la Semana de Teología tenga pues el valor que tiene que tener y ocupe el lugar que debe de ocupar en el trabajo pastoral de nuestra Iglesia diocesana.
¿Cuándo se empieza a preparar la Semana de Teología?
Cuando termina una, se empieza con la siguiente, siempre, ¿no? Sí, lo decimos así como un clásico, pero es cierto. Si empezamos ya a pensar en la temática que puede ser después de la programación diocesana, por dónde podemos encontrar los mejores ponentes y encontrar las mejores colaboraciones que necesitamos para ponerla en marcha, ¿no?
Siempre hay prestigiosos ponentes, ¿no? En esta Semana de la Teología, mucho trabajo detrás para conseguir que vengan a realizar sus aportaciones importantes al mundo de la sociedad.
Sí, hombre, siempre es una suerte importante. Además, contar con la colaboración del Liceo, o ese foco de la cultura orensana, uh-huh, y que el pensamiento teológico esté ahí. Ciertamente hemos contado con ponentes muy buenos de las mejores universidades de España, alguno incluso del extranjero, monseñor Fisichella. Aquí hubo obispos, arzobispos, algún cardenal, y bueno, ha sido una semana que ha tenido un prestigio desde el primer momento y que creo que está ya asentada en los trabajos de nuestra Iglesia diocesana y de nuestra sociedad.
La primera ponencia tendrá lugar mañana miércoles, se desarrolla en el Liceo, porque desde la primera edición se desarrolla esta Semana de Teología en el Liceo Recreo.
Sí, desde el primer momento tenemos que agradecer al Liceo su colaboración y todos los años, pues en estas fechas en el Liceo, pues tenemos ese espacio y ese marco para dar más realce, si cabe, a esta Semana de Teología.
Mañana, miércoles 22 de enero, 8 de la tarde, primera ponencia de esta Semana de Teología. ¿Quién va a estar?
Pues estará doña Carmen Yebra Rovira, que fue hasta hace poco, nos hemos enterado que ha cambiado ahora últimamente de cargo y era la vicedecana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que además es la primera mujer teóloga que va a actuar en la Semana de Teología. Antes había actuado presentando a vuestra amiga Cristina, pero como teóloga es la primera mujer que va a participar con un tema tan interesante como, en esta etapa sinodal que estamos viviendo en la Iglesia, ayudarnos a abrir caminos a partir de las mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura. Creo que es un tema muy sugerente, muy interesante, y que creo que nos va a dar muchas luces a todos.
Pues ahí estará doña Carmen Yebra Rovira, la vicedecana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Al día siguiente, jueves 23 de enero, ¿con quién vamos a poder estar?
Pues queremos continuar un poco lo que iniciamos el año pasado con don Juan Gómez Anleo, y este año pues tenemos con nosotros a Jesús Rojano, que es un profesor del Instituto Superior de Pastoral, un salesiano especialista en temas de pastoral juvenil, que nos va a ayudar pues un poco a reflexionar cómo están los jóvenes respecto del trabajo pastoral en la Iglesia, y sobre todo a partir del documento del Sínodo de los Obispos Christus Vivit, que el Papa Francisco nos ha regalado y que hay que empezar a ponerlo en marcha, no simplemente tenerlo en la biblioteca, donde están los libros generalmente, ¿no?
¿Qué es lo que se pretende en la Semana de Teología?
La Semana de Teología pretende servir de apoyo a todo el trabajo pastoral de la diócesis, ¿no? Entonces, pretende ser una reflexión profunda desde los ámbitos de la teología y de la Sagrada Escritura para que las tareas que hacemos no sean simplemente hacer cosas, ¿no?, sino que tengan un fundamento y vayamos descubriendo pistas por donde podemos seguir avanzando, porque evidentemente nosotros vemos nuestra realidad, pero el mundo es mucho más amplio, ¿no? Entonces, el contar con gente que dedica su vida a la reflexión, a la profundización teológica, que está en plena actualidad, pues eso siempre abre caminos y nos ayuda también a nosotros a ser conscientes de los fallos que vamos teniendo y de las posibilidades a la vez que también tenemos.
Ahora estamos en un momento maravilloso para la Iglesia Orensana, porque estamos en el Sínodo diocesano, ¿no?
Sí, vamos ya por la cuarta sesión de la asamblea final del sínodo, y hay un ambiente muy bueno, una participación muy buena de la gente, y allí nos encontramos pues sacerdotes, religiosos, laicos, con nuestro obispo, buscando caminos para seguir avanzando y seguir actualizando el mensaje de Jesucristo en este tiempo, ¿no?
Y del sínodo se va a hablar en esta Semana de Teología.
Evidentemente, en la última ponencia pues contaremos con monseñor Cobo Cano, que es obispo auxiliar de Madrid, y que nos vendrá a hablar pues de un tema que la verdad es que tiene un título muy sugerente, ¿no? O vamos juntos o no vamos a ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Eso que a nivel de teología se le llama la sinodalidad, ¿no? Es decir, caminar juntos. No, hacer un sínodo pues cuesta, ¿no? Pero no es lo difícil, ¿no? Lo difícil es vivir sinodalmente. Es decir, que siendo distintos, siendo diferentes, seamos capaces de colaborar, seamos capaces de trabajar unidos y seamos capaces de enriquecernos con las diferencias, ¿no? Por eso yo creo que también estilo de trabajo que está promoviendo nuestra Iglesia es un aporte a la sociedad actual, ¿no? Podemos convivir siendo distintos.
Una diócesis como la nuestra, la diócesis de Orense, que llevaba muchos años en realizar un sínodo, sin embargo, siempre históricamente fue muy activa en cuanto a sínodos.
Sí, los los estudiosos creo que hablan de 61 sínodos, o este es el 61, ¿no? Pero llevábamos 111 años sin un sínodo, ¿no? Bueno, se fueron haciendo los trabajos de otra manera, ¿no? Pero siempre hubo consultas, siempre hay consejos, pero ciertamente el trabajo sinodal es una experiencia única en la vida de una iglesia. Es decir, que hay gente de todas partes, de todos los rincones de la diócesis, con más estudios, menos estudios, gente sencilla, gente rural y gente urbana, gente de villas, todos nos encontramos y buscando lo mismo, aunque con diferentes matices, con diferentes acentos, pero siempre buscando lo mismo, ¿no?
Y fue una gran participación, además, activa, ¿no? De los fieles sobre sanos.
Hubo una participación muy importante de gente en los grupos sinodales, después fue una riqueza muy grande las asambleas en los arciprestazgos, y la asamblea sinodal con unas 170 sinodales participando, creo que es una experiencia muy rica y muy participativa, ¿no?
Bueno, pues tres ponencias muy interesantes. Mañana miércoles, doña Carmen Yebra Rovira. El jueves 23, don Jesús Rojano Martínez, y el viernes 24, monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. Y el broche de oro el sábado.
Esta semana de teología nació y se sigue desarrollando dentro del marco del octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Y entonces, pues claro, termina con la vigilia de oración por la unidad de los cristianos, que coincidiendo con una sesión de la Asamblea Sinodal, pues será en el Seminario Mayor el sábado a las 5 de la tarde. Creo que es otro aliciente más para participar, ¿no? Es respirar un poco el ambiente del sínodo. ¿Qué hacen los sinodales cuando se juntan allí? ¿Cómo viven? ¿Qué ambiente hay entre ellos? Pues los que no son sinodales tienen una oportunidad de encontrarse con esa gente que los eligieron a ellos, a la mayoría, ¿no? Y de hablar con ellos, de compartir con ellos y de rezar juntos para que los cristianos caminemos unidos, ¿no?
¿Cómo es el ambiente que se respira, don Francisco?
Pues es un ambiente muy festivo, muy gozoso, muy fraterno, también muy de cachondeo, pero también de gran profundidad, ¿no? Es decir, la gente cuando tiene que participar y adentrarse en los problemas y en las situaciones de los temas que fueron saliendo y de las proposiciones que se van haciendo y quedando constancia de ellas en el sínodo, la realidad es una reflexión muy profunda, ¿no? Y muy participativa y muy dinámica, ¿no? Lo cual pues da mucha alegría y hay una convivencia muy buena. Los momentos de pasillo, los momentos de un café compartido, de la comida compartida, son muy ricos, lo mismo que los momentos de oración también, son muy profundos, ¿no?
Y la gente lo valora mucho. Yo recuerdo en una convocatoria con el obispo de Orense, monseñor Leonardo Lemos, donde estaba una feligresa que nos decía que se sentía muy cómoda al saber que su presencia y su participación era tenida en cuenta por la diócesis de Orense, ¿no?
Sí, a veces la sensación que tenemos de la iglesia es que es el obispo y los curas. No somos todos y todos tenemos que buscar y ayudarnos mutuamente. Evidentemente el papel del obispo es el papel del obispo, el del cura es el del cura, el del religioso igual, pero el del laico, como bautizado, tiene un papel importante en la iglesia y tiene que tener espacios también para promover lo que piensa, poder compartirlo y después buscar juntos lo mejor. Sin problema ninguno, y todos tenemos cosas importantes porque el Espíritu Santo habita en todos, no solamente en los curas y en los obispos, ¿no?
Y se está trabajando en muchos ámbitos, uno de ellos las parroquias, ¿no? Que en la diócesis de Orense tenemos más de 700 parroquias.
Sí, son 735 más la Santa Iglesia Catedral, pero después hay más de 1.200 lugares de culto, ¿no? Capillas, ermitas, santuarios, y hay un trabajo muy rico y muy grande, y una participación muy importante de la gente, aunque estamos en una época de crisis de fe y de crisis de participación, pero la riqueza de la Iglesia debe ser mucha. Y el trabajo social que está haciendo nuestra Iglesia creo que es encomiable.
Y el trabajo
de Cáritas, de tantas asociaciones que se preocupan de la gente, no solo de lo material, sino de la escucha, de estar cerca de los que están solos, creo que es un trabajo muy importante y que muestra por la humanidad del Evangelio.
Y usted lo decía, ¿cuánta gente vive sola hoy, por desgracia, en la provincia de Orense, fundamentalmente en el medio rural? ¿Y dónde es la primera puerta a la que llaman? Siempre a Cáritas parroquial, ¿no?
Sí, generalmente, pues, y el que saben que está allí más cerca es el cura, aunque ahora somos pocos también y vamos menos, pero ellos saben que su párroco está en tal sitio, lo reconocen, saben que lo encuentran el domingo, si no es en su parroquia, es en la parroquia de al lado, y eso ayuda mucho. Y luego, pues, también se están promoviendo grupos de laicos y de personas que ayuden y se hagan presentes en esas personas que viven en mayores situaciones de soledad, ¿no?
Detrás de la labor de la Iglesia hay muchos rostros.
Muchísimos. Y de gente muy buena y muy trabajadora y que dedica muchísimo tiempo y muchísimas horas. También es cierto, si no fuera así, no sería posible realizarla.
Pues un rostro que está detrás de la Semana de la Teología organizando todo es el vicario de pastoral, a quien le agradecemos que nos acompañe aquí en directo a los estudios de la cadena COPE en esta decimosegunda Semana de Teología, todo un clásico cuando empieza un año, para poner en valor el trabajo de la Iglesia y para dar aportes muy importantes sobre la vida de la Iglesia. Don Francisco Pernas, vicario de pastoral de la diócesis de Orense, es un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE y que vaya todo muy bien, como siempre, en la Semana de Teología.
Esperemos que con la ayuda de todos los que están trabajando y colaborando, pues saldrá todo muy bien.
Muchas aportaciones importantes siempre en la Semana de Teología. Gracias, don Francisco. 12:45, una pausa y continuamos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Pan Adrián Suña en Progreso y Santa Teresita.
Cosbeldex, las mejores telas de Galicia.
Pizar, restaurante Antitapería en Plaza Santa Eufemia.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez del Grupo Movernas.
Burgas Natural, Herboristería, Naturopatía en Burgas 8.
Estudio Espacios, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina.
Oren Óptica.
Gasolios Latequín en Coles.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Dompa Gestión.
Parrillada Mieiral.
Carnicería Salencar, Peña Trevinca.
La Integral de Residuos.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Congelados Alimia.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dila en Aderrasa.
Vive el invierno con tu radio. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 12:46. A esta hora abrimos el refranero popular.
En COPE Orense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
España es rica en refranes que han pasado de generación en generación y nosotros siempre lo recordamos cada día aquí en Herrera, en COPE Orense. Hoy nos quedamos con estos cuatro. El mejor escribano echa un borrón. El hambre es muy mala consejera. El ocio no quede impune. Quien no trabaje, que ayune. Y para terminar, el hambre agudiza el ingenio. Los refranes del día.
Nunca comezaches inglés porque...
Sofirá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo para saber qué pasa un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Este día es un 21 de enero y en 2020, en unos minutos, les vamos a contar a nivel informativo lo que está ocurriendo en la provincia de Orense. Pero tal día como hoy, en el año 1287, conquista de la isla de Menorca a los árabes por las tropas aragonesas. Un día como el de hoy, 21 de enero de 1793, Luis XVI de Francia moría guillotinado en París. En 1812, las Cortes de Cádiz creaban el Consejo de Estado. En 1893 se patentaba la fórmula de la Coca-Cola, esa bebida que a partir de entonces comenzaba a ser comercializada y conocida a nivel mundial. En 1919 tenía lugar la primera reunión del Parlamento Irlandés, en la que se confirmaba el establecimiento de la República. Y en 1921 se fundaba en Livorno el Partido Comunista de Italia. En 1954 se votaba en Estados Unidos el Nautilus, el primer submarino de propulsión nuclear. En 2000 ETA mataba en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, primer atentado desde la ruptura de la tregua en diciembre de 1999. En 2002, los cuatro diputados del Sinn Féin, brazo político del IRA, tomaban posesión de sus oficinas en el Parlamento Británico. Y en 2014, la Audiencia de Valencia acordaba reabrir el caso del accidente del metro de Valencia, que costó la vida en 2006 a 43 personas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y ahora, en unos instantes, les contamos cómo está la actualidad informativa en estos momentos a lo largo de toda la geografía orensana. Muy buenos días. Las máquinas y los operarios ya trabajan en el área termal de la ciudad para solucionar los destrozos causados por las riadas el mes pasado. Los temporales y el incremento del caudal del Miño anegaron las prospecciones termales de Utariza, Chavasqueira y Omuño da Veiga y causó numerosos destrozos en parques y zonas recreativas del entorno. El gobierno municipal cifró inicialmente los daños en 50.000 euros. Los primeros trabajos se desarrollan en el entorno de las pozas de Utariza y posteriormente se arreglarán los desperfectos en las zonas de Chavasqueira y Omuño da Veiga. El río Miño ya volvió a la normalidad y ya no anega zonas del área termal. Los trabajos están en marcha y ya se arreglaron algunos accesos que causaban problemas a los ciudadanos que utilizaban la zona termal para pasear, ir en bici o correr. El municipio orensano de Baltar ha registrado este martes la temperatura mínima de Galicia con 6,8 grados bajo cero en una jornada con ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Calvos de Randín marcó 6,4 bajo cero, Oxinzo, Alimia 4 bajo cero. Como vemos, muchas localidades de la provincia amanecieron con mucho frío y con temperaturas bajo cero. Frío que se vive también en la ciudad de Orense. Los cielos están despejados y así continuarán durante todo el día. Hoy se marcarán máximas de 12 grados en Obarco, 15 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Vamos con la información deportiva. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Hay movimientos en tercera división.
Continúan los movimientos en la tercera división, que no descansa porque, como te vengo contando, este próximo 31 de diciembre se cierra el plazo de fichajes y ya, a esas alturas, el que no haya incorporado algún jugador o ha dado alguna baja ya no podrá hacerlo, salvo que sea por grave lesión. Te cuento, en el Orense Club de Fútbol, nuevo jugador que abandona el equipo. En este caso, se trata del lucense Pedro Delgado, que también estaba contando muy poco para Fran Justo y ha decidido marcharse y fichar por el Racing Villalbés en busca de esos minutos que aquí en Orense no tenía. Es el cuarto jugador que abandona la plantilla. Recordamos, primero se fue Guadir al Arenteiro, Rubén Martínez, que fichó por el Boiro, y la semana pasada era Antón Concheiro, que también dejaba el equipo y se fue al Estradense. Como deja el equipo Carlos de Dios, el Arenteiro en este caso, un Arenteiro al que llegó hace cuatro temporadas, cuando todavía estaba en Preferente con Manel Vázquez, ascendió a tercera división, allí llevaba tres años. Este año con Gelucho no estaba teniendo muchos minutos y tras jugar el derbi do Barco, que fue el último partido en el que vistió la camiseta verde, habló con la directiva y decidió dejar el equipo. Y Paquito, el delantero que fichó el Barco, que estaba el domingo en Calabagueiros, llegó de madrugada en la noche del viernes, todavía no pudo entrenar, pero el domingo sí que se pasó por el campo del Barco para ver a sus nuevos compañeros en acción. No fue un buen día para verlos porque perdieron con el Arenteiro, pero Paquito ya estará este domingo para ayudar a su equipo.
Muchos movimientos porque hay buenas expectativas, ¿no?, en los equipos.
Sí, porque recordamos, Ourense Club de Fútbol y Barco llevan toda la primera vuelta en promoción de ascenso. Fíjate que hablo de memoria, pero yo creo que desde que el desaparecido Club Deportivo Orense, allá por el año 2006, jugar la promoción de ascenso a tercera, que ascendiera a segunda B, no se volvió a jugar una promoción. Ahí están Orense Club de Fútbol y Barco intentando pelear. Será complicado que los dos la puedan jugar porque solo la juegan cuatro. El Compostela juega otra liga, es el líder autoritario. Pero bueno, hay expectativas de que, si no los dos, al menos uno pueda jugar una promoción, como digo, que hace muchos años que en Orense no se juega.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días.
Acaba de terminar hace tan solo unos minutos la comparecencia del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en el salón de plenos. Allí estuvo Amelia González. ¿Qué ha dicho Amelia? Buenos días.
Buenos días. Pues el Grupo Municipal de Democracia Orensana, con su líder y alcalde a la cabeza, demanda un AVE soterrado para la ciudad. Gonzalo Pérez Jácome, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, comparecieron en rueda de prensa para explicar que no apoyan la reivindicación que defiende la plataforma por la integración del tren de alta velocidad de Orense, que hoy se va a movilizar para protestar por la construcción de la estación de autobuses de la intermodal. Lo que Democracia Orensana defiende es la necesidad de soterrar las vías del tren en Orense.
No se puede atacar a un partido u otro. Nosotros defendemos a Orense. no defendemos ni al PP ni al PSOE. Algunos que protestan solamente están disparan dependiendo de quién esté en la diana. Nosotros en ese sentido somos distintos.
Es que además tampoco sabemos cómo lo quieren hacer. Es que vamos a ver, la plataforma pide unas cosas, pide una intermodal digna, pero no sabemos cómo quieren que se haga.
Nosotros queremos un AVE soterrado, claro. Y es lo nosotros en los que nos mantenemos. Todo lo demás son sucedáneos que vienen de la chapuza de no haber hecho lo que nosotros pedimos en su día, que es un AVE soterrado.
Democracia en Sana dice que no pretende que se paralice la obra que se está realizando actualmente en la intermodal, pero eso sí, ya han solicitado o van a solicitar una reunión con responsables del Ministerio de Fomento, con Adif y también con Renfe.
Pues ahí está la noticia de alcance de Gonzalo Jácome en esta comparecencia en el Salón de Plenos. La plataforma Trendino se va a movilizar el próximo martes, día 28, a partir de las 8 de la tarde. Y en Verín, el Sergas acaba de anunciar que va a invertir 2.390.000 euros para ampliar el hospital mediante la construcción de un espacio de nueva creación para reubicar el servicio de urgencias y punto de atención continuada, duplicando el espacio disponible, según el Servicio Galego de Salud, y mejorando su accesibilidad y eficiencia energética. La nueva edificación de urgencias dispondrá de una superficie total de 1.229 metros cuadrados, distribuida en tres espacios bien diferenciados: áreas generales, donde estará situada la admisión de pacientes, área de críticos y urgentes, con un amplio box de críticos y de urgencias, y área de estar para el personal de urgencias, tanto del hospital como de atención primaria. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de la primera fase del 11º certamen celtibérico de bandas de gaitas, que tendrá lugar el próximo sábado, día 25, en Vilariño de Conso. 600 gaiteiros se van a dar cita en este evento, que comenzará a las 11 de la mañana y que estará dedicado a la memoria de Adelaida Domínguez Pérez, cantora de coplas de Cego de Prado Albar. El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, recordó que esta cita musical nació con vocación de servir como canal cultural a las bandas de gaitas de toda la península ibérica. En ella van a participar gaiteiros procedentes de León, Lugo, A Coruña, Asturias y Portugal. Y recordamos además que el día anterior, el viernes, se celebrará en Chaguazoso la inauguración del monumento Ocaso das Piornizas. Es un monumento dedicado a la copla, creado por Leandro Besteiro en el año 1949.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense alerta del peligro que puede suponer para la salud seguir las recomendaciones que influencers, prescriptores de medicamentos. Por ello advierten que permanecerán muy vigilantes en relación a las intervenciones de influencers en redes sociales e internet para denunciarlas ante el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Y el viernes 31 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Principal tendrá lugar una gala a beneficio de Manos Unidas para apoyar proyectos como el desarrollo agrícola para mujeres en situación vulnerable en la India. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez. Buenas tardes.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Gesinre, especialista en ofimática y muebles de oficina,
Restaurante Casadeza frente a Ambulatorio,
NG Neumáticos Ourense y Abalenza,
Jugueterías Crocotoy,
Carnicería Cabeza de Vaca Carretera de Piñor 10,
Cafeterías Baker,
Academia de Peluquería y Estética Lito Seoane Centro Estudio,
Pultería Tapería Feiriña Zona Vinos,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Restaurante Miguel González en Operir Guiar,
Floristería Jomacos.
Vive el invierno con tu radio.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga Escáner Ourense, nueva resonancia magnética digital de última generación con sistema anticlaustrofobia, imágenes e iluminación relajantes y mayor amplitud y comodidad para el paciente. Elige Cosaga Escáner Ourense, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-21-2987 y cosaga.com. Semana de Teología en Ourense, los días 22, 23 y 24 de enero. Conferencias a las 8 de la tarde en el Liceo, componentes de primer nivel que nos orientarán sobre cómo vivir el sínodo y descubrir nuevos caminos. El sábado 25 a las 5 de la tarde, vigilia de oración por la unidad de los cristianos en el Seminario Mayor, presidida por el señor obispo. Semana de Teología en Ourense, Iglesia en Camino, Iglesia en Sínodo.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carnicerías Minucho,
Carpintería de PVC Pellau,
Restaurante Colmea,
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos,
el Taller de Salo Galerías por Eiffel,
Master Sandre Electrodomésticos Plaza de la Marina,
Todo sobre Ense,
Restaurante Muño do Chirlo Celanova,
Calviño Motor, Euro Taller Plus,
Restaurante Hotel Aforsa en Luintra,
De Erin por Encoles,
Hotel Restaurante Conde Taboadela,
Helados Leivense, Calle Concejo al lado, Seguridad Social,
Grupo Safe Formación,
Neumáticos Kauner,
Ópticas Caldas,
Gasocentro Castadón.
Vive el invierno con tu radio.